Sí, es así, en el día de ayer y coincidiendo con los 11 años del inicio de una política pública que creo que junto con la moratoria, llamada moratoria de amas de casa, fue de las políticas públicas más importantes del gobierno de Cristina Kirchner, que es la AUH. Ayer cumplió 11 años ese programa, esta política. Y se definió ampliar, quitar algunas restricciones, mejorar el acceso de los argentinos y las argentinas a la asignación universal por hijo, incrementando en alrededor de 1 millón de chicos y chicas más que hoy no están cubiertos por ningún tipo de ayuda del Estado. Creo que un poco la pandemia vino ayudó de alguna manera a quitarnos cierto velo que teníamos y a ver cuál era la realidad de las cosas. En primer lugar, nos mostró que había 9 millones de personas en todo el país que estaban viviendo en la informalidad cuando al realizar el inicio de la inscripción en el IFE nos encontramos con que era una medida que estaba destinada a trabajadores y trabajadoras informales, a beneficiarios de AUH y a trabajadoras y trabajadores que si bien estuvieran registrados, estuvieran dentro del régimen de servicio doméstico, y resulta que aparecieron 9 millones de personas. Ahí se empieza a trabajar, a estudiar y a analizar por qué pasaba esto, por qué había 9 millones de personas por fuera del sistema. Lo que significa eso es que tenemos 9 millones de personas por fuera del sistema, y esto lo quiero repetir porque no es que había 9 millones de personas desocupadas o no trabajando. Hay 9 millones de personas trabajando por fuera del sistema, porque
Claro.
acá nadie vive sin trabajar. Eso es lo que tenemos que quitarnos de nuestra cabeza y tenemos que refutar de ese discurso que nos quieren decir, que el que recibe una asistencia del Estado no trabaja. El que recibe una asistencia del Estado la recibe porque con su trabajo no le alcanza. Si esa persona tuviera un trabajo registrado y cobrara por ese trabajo lo que corresponde, el Estado no tendría que estar asistiéndolo. Acá nadie vive sin trabajar. Imposible eso. Bueno, en esa búsqueda resultó que había alrededor de 700.000 niños y niñas que no estaban registrados, algunos inclusive problemas hasta de documentación, Gabriel. Es una cosa que es como no existir
Sí,
directamente para los sistemas.
claro,
Y no existir para el sistema es no existir para el Estado prácticamente.
sí.
Entonces, hay 700.000, como te decía, chicos y chicas que estaban por fuera de los registros del ANSES, o los papás no los habían declarado, o tienen problemas con su registración, a los cuales no solamente va a llegar esta asignación universal por hijo, sino que el ANSES los va a ir a buscar. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer un trabajo, como se dice, de campo, que es lo que se necesita, estar presentes, y es lo que nos pide nuestra directora ejecutiva, que salgamos a buscar a cada uno de esos chicos y chicas que pudiendo gozar de la asignación universal por hijo, hoy no lo están haciendo. Además de eso, también se van a incorporar cerca de 15.000 chicos más, porque se va a quitar la restricción de que se paga la asignación universal por hijo hasta el quinto hijo. Las familias que tengan 6 chicos, ese sexto chico también va a cobrar la asignación universal por hijo. Las familias que tienen más de 7, los papás o las mamás que tienen más de 7 chiquitos, bueno, tienen otro tipo de beneficios que es el llamado de madre de más de 7 hijos, ¿no?
Claro.
Pero eso también es importante. Surgía una cierta estigmatización respecto de la cantidad de hijos que tiene una familia, como si la
Sí.
planificación familiar no fuera el derecho de todos y de todas. Fíjate que son solamente 15.000 chicos los que se incorporan, o sea, no es que la gran mayoría de las familias tiene más de 5 hijos. Eso es otro discurso dentro de los del discurso de odio que lo hemos escuchado mucho y que es realmente tan canalla que no quiero ni repetir la frase que se dice generalmente, ¿no? Así sí. Que 700.000 chicos por un lado, 15.000 chicos y chicas por el otro, con la incorporación de aquellos hermanitos que superan, digamos, los cinco. Y una cosa que también va a ser muy importante en este año, Gabriel, y que creo que va a haber que decirla mucho en la radio, a través de los medios de comunicación, es que este año se da por cumplido el requisito de la presentación de la libreta sanitaria y escolar.
Claro.
Es decir, la libreta sanitaria y escolar del año 2019 no va a ser requerida. Se había prorrogado, nosotros esto lo habíamos hablado en otras oportunidades, se había prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2020. Bueno, directamente la libreta sanitaria y escolar del año 2019, por obvias razones, claro, porque bueno, que te la tiene que firmar es una maestra que hoy está trabajando desde su casa, el que sí, te la tiene que firmar es un médico que hoy realmente está superado en cuanto a sus tiempos y a su tarea por la atención del COVID. Entonces, entendemos que no es momento de mandar a las mamás y a los papás a salir de sus casas para buscar una firma en un formulario administrativo, porque si se quiere, bueno, es por supuesto la garantía del cumplimiento de las vacunas y de la educación, pero es un formulario administrativo hoy que que firmen algo para tener el derecho de ese 20% diferencial. Así que eso es muy importante. Sí. Este año, la presentación de la libreta 2019, directamente no existe, no hay obligación de presentación del libro.
Se elimina la libreta como la presentación, sí, de la libreta como requisito, digamos.
Como requisito para obtener el 20%. Bueno, bien, sabemos la asignación universal por hijo, en el caso de Río Negro, en nuestra zona, es de 4.602 pesos por hijo. De eso se cobra mensualmente el 80% y el otro 20% se cobraba contra presentación de la libreta. Bueno, eso es lo que hoy se va a cobrar. En estos días va a estar la fecha de ese cobro del diferencial sin necesidad de la presentación.
Bien. Bueno, mira, a ver, no porque no nos pasó justamente ANSES el calendario de pago de hoy, sí, la información esta respecto a la ampliación de la AUH. Pero bueno, lo estamos informando puntualmente cada vez que acontece. Evelyn, enhorabuena por esta información y si te parece nos reencontramos el viernes que viene.
Sí, cómo no, el viernes que viene. Y bueno, si hay alguna consulta específica respecto de alguna familia que le haya quedado alguna duda respecto de si va a ser incorporado o no dentro de esta ampliación, también vamos a estar con nuestras vías de comunicación de siempre, la radio por supuesto y el correo electrónico del ANSES, udaiviedma@anses.gov.ar.
Bien, ahí a dirigir todas las consultas ahí, por supuesto los teléfonos 431-697 423-226 de Radio Nacional. Ajá. Y el viernes que viene los recolectamos y Evelyn los contesta aquí mismo.
Ah, te robo dos minutitos, Gabriel, ahora que mencioné el correo electrónico de ANSES.
A ver.
Le quiero decir a aquellas personas que hayan tenido inconvenientes con el cobro del IFE 2 o 3, la cuota 2 o 3 del IFE. Sabemos que el IFE, como lo conocemos, se va a reconvertir, pero quien tenía el derecho de cobrarlo y por alguna cuestión del banco, de la boca de cobro o lo que fuere, no pudo cobrarlo, estamos juntando todos esos reclamos hasta el día martes que viene. Así que es muy importante también que nos envíen un correo, sí, preferentemente poner en el asunto reclamo IFE, con sus datos personales, por supuesto nombre, apellido, número de CUIL, y cuál es el inconveniente que tuvieron con el cobro del IFE, porque nosotros vamos a hacer un reclamo masivo respecto de todos los casos que están circulando en Viedma. Ya estamos juntándolos, y el miércoles que viene lo mandamos todo a Dirección Ejecutiva en Buenos Aires.
En Buenos Aires, bueno, entonces hay que mandar el correo a
udaiviedma@anses.gov.ar. www.sanluis.gov.ar.
Hasta el próximo martes. Hasta el martes hay tiempo.
Hasta el martes.